Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Autoridades en San Diego indagan las razones del pistolero que atacó a feligreses en una sinagoga. El domingo entraron en total vigencia las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones de crudo de Venezuela. El fiscal general estadounidense William Barr volverá esta semana al Congreso para continuar su testimonio sobre el informe Mueller. Y un jugador seleccionado en el draft del fútbol americano de la NFL fue herido en un tiroteo. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 29 de abril de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. Autoridades en San Diego indagan los motivos de un pistolero que el sábado disparó contra feligreses en una sinagoga, dejando el saldo de un muerto y tres heridos. Luis Alberto Facal tiene detalles.
La angustia y el dolor brotaron del rabino Yisroel Goldstein el domingo cuando relató el tiroteo perpetrado por un hombre en su sinagoga en Shabbat of Poway, cerca de San Diego, que mató a una mujer y dejó a él y otros dos heridos. Goldstein dijo que levantó las manos cuando el sospechoso abrió fuego, lo hirió y le quitó el dedo índice derecho. Pero el rabino dijo que la mayor parte de su dolor provino de ver a una integrante de su congregación, Lori Kay, de 60 años, yaciendo sin vida en el suelo. La veo a Lori inconsciente en el piso y su querido esposo, el doctor Howard Kay, que es como un hermano para mí. Está tratando de resucitarla y él se desmaya y está tendido en el piso al lado de su esposa. La hija Ana sale gritando, papi, mami, ¿qué está pasando? Esta es la visión más desgarradora que puedo haber visto. Goldstein dijo que el presidente Donald Trump lo llamó por teléfono el domingo y habló durante unos 15 minutos compartiendo sus condolencias. Y él habló de su amor a la paz y al judaísmo de Israel y fue tan reconfortante. Estoy realmente agradecido a nuestro presidente por tomarse el tiempo y hacer ese esfuerzo de compartir con nosotros su consuelo. John T. Ernest, de 19 años, se entregó a la policía tras irrumpir en la sinagoga Shabbat of Poway, al norte de San Diego, y abrir fuego contra el centenar de personas que había dentro, según las autoridades. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La totalidad de las sanciones de Estados Unidos contra las exportaciones de crudo venezolano entró en vigencia el domingo y permite la toma de acciones financieras contra cualquier persona o entidad que realice gestiones con PDVSA. Desde que las sanciones fueron anunciadas en enero de este año, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos han caído drásticamente. El gobierno estadounidense también ha tomado medidas para que representantes del presidente interino venezolano Juan Guaidó puedan tener el control de Citgo, la corporación de PDVSA que opera en Estados Unidos. Asimismo, las sanciones ya han perjudicado las exportaciones de crudo venezolano a la India, país que era uno de los mejores clientes de PDVSA. El petróleo es vital para la economía venezolana, a la que aporta el 96% de los ingresos. Con la caída de la producción, estos ingresos experimentarán un descenso en un momento en el que el país ya atraviesa una crisis sin precedentes. En tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció una vez más los bloqueos en los caminos que enlazan Caracas con la ciudad occidental de Barquisimeto, obligándolo a cancelar su asistencia en una manifestación antigubernamental. Hoy la dictadura bloqueó caminos. Hoy la dictadura no nos permite llegar a Barquisimeto. Trataron de retenernos y trataron de hostigarnos, dijo Guaidó el domingo, sin dar mayores detalles del incidente. Voceros del gobierno no comentaron de inmediato sobre el tema. Horas después, los colaboradores de Guaidó indicaron que el dirigente se encontraba en la capital venezolana a la cabeza del equipo que organiza las protestas del 1 de mayo, un movimiento que tiene la esperanza de minar el control del poder de Maduro en el país, que se encuentra sumido en una profunda crisis política y económica. El sábado, Guaidó advirtió a los militares que la espera para que abandonen al presidente Maduro no puede ser eterna y reiteró que la Fuerza Armada es determinante para que Maduro cese la usurpación del poder. El líder opositor formuló el llamado durante una concentración en la que juramentó a los comandos de libertad, voluntarios encargados de organizar las protestas contra el gobierno. La Fuerza Armada venezolana es considerada el principal sostén de Maduro, quien le ha otorgado amplio control político y económico, y se aferra a la presidencia, además, con el respaldo de China y Rusia. Mientras tanto, periodistas venezolanos elaboran mecanismos de producción, de protección más bien, frente a los ataques a la libertad de prensa. Carolina Alcalde con el informe.
Ejercer periodismo en Venezuela se ha vuelto más riesgoso durante los últimos años, incluso para corresponsales extranjeros. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, destacó que desde 2013 hasta 2018 se han registrado al menos 2020 ataques a la libertad de prensa a través de agresiones físicas, desapariciones, robos de equipos y violación de la intimidad de los miembros de la prensa. Ruiz hizo énfasis en que las autoridades han ido en contra del cumplimiento del deber de proteger, prevenir e impartir justicia.
El 80% tienen como responsable o victimario directo al Estado venezolano a través de los organismos de seguridad o a través de los funcionarios públicos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con apoyo de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, desarrolló un proyecto denominado Manual de Riesgos y Mejores Prácticas para el Ejercicio del Periodismo en el país y que tiene la intención de buscar mecanismos de protección para hacer frente a las violaciones a la libertad de prensa. Andrew Soper, embajador del Reino Unido en Caracas, manifestó su preocupación ante la situación que se vive en la nación.
El objetivo es identificar los riesgos y desarrollar protocolos para ayudar a los periodistas a enfrentar los riesgos que existen. No es un secreto que hay una crisis aquí en Venezuela.
Funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro han acusado en diversas ocasiones a medios nacionales y extranjeros de la ejecución de campañas y de divulgar fake news o noticias falsas para atacar su gestión. Recientemente, el periodista Jorge Ramos fue detenido junto a su equipo en el Palacio de Miraflores mientras se entrevistaba a Maduro y en esa ocasión denunció que la causa para esa medida fueron las preguntas incómodas que formuló. Representantes del gobierno en disputa aseguraron que la situación fue un show del Departamento de Estado de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Luego de publicar una versión redactada del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, el secretario estadounidense de Justicia, William Barr, volverá esta semana para testificar ante comités legislativos en el Capitolio. Los legisladores esperan escuchar directamente al hombre que decidió qué partes del informe Mueller podían leer los estadounidenses y qué partes estaban bloqueadas. Los demócratas se enfurecieron y acusaron a Barr de actuar como un abogado del presidente Trump, como sostuvo la representante demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz. Desafortunadamente, el procurador general Barr está comprometido y esencialmente ha decidido manipular la interpretación del informe, en lugar de asegurarse de que la gente estadounidense tenga la oportunidad de verlo de manera transparente, sostuvo. Mientras, los republicanos salieron en defensa de Barr y el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, expresó:
Bill Barr, at age 69, is his second tour as attorney general.
La idea de que Bill Barr, a la edad de 69 años y en su segunda visita como fiscal general, haría cualquier cosa para manchar su propia imagen o reputación es completamente ridícula, dijo McConnell. El informe de Mueller documentó múltiples casos en los que el presidente Trump pudo haber actuado para obstruir la justicia, pero no concluyó que el presidente lo hizo como un asunto criminal. Los demócratas dicen que las investigaciones del Congreso deben continuar. Está previsto que Barr testifique ante los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes, aunque surgieron algunas dudas sobre su comparecencia ante el panel de la Cámara. Según informes, el Departamento de Justicia se opone a la intención del comité de permitir que los abogados de los legisladores cuestionen al fiscal general. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump abrió un nuevo frente de controversia al anunciar que Estados Unidos rechazará el tratado de la Organización de las Naciones Unidas para regular el comercio mundial de armas. Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos no aceptará un tratado de las Naciones Unidas destinado a regular el comercio mundial de armas, calificándolo de mal orientado y una invasión de la soberanía estadounidense. Bajo mi administración nunca entregaremos la soberanía estadounidense a nadie. Nunca permitiremos que burócratas extranjeros pisoteen su libertad de la segunda enmienda de la Constitución. Y es por eso que mi gobierno nunca ratificará el Tratado de Comercio de Armas de la ONU, señaló Trump, y también se refirió a los tratados internacionales de Washington. Hoy estoy anunciando oficialmente que Estados Unidos revocará el efecto de la firma de Estados Unidos de ese tratado mal dirigido. Estamos recuperando nuestra firma, dijo el mandatario en un discurso ante la Asociación Nacional del Rifle en Indianápolis y agregó que la ONU recibirá pronto un aviso formal de que Estados Unidos está rechazando ese tratado y revocando la firma de su antecesor. El tratado exige a los países miembros que mantengan registros de las transferencias internacionales de armas y que prohíban los envíos fronterizos que puedan utilizarse en violaciones de derechos humanos o ataques contra civiles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El comandante del destacamento que gestiona la prisión en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, ha sido despedido por una pérdida de confianza en su capacidad de mando. El contralmirante de la Armada, John Ring, fue relevado el sábado de sus deberes, según un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos. El subcomandante del centro, el general de brigada del ejército, John Hughes, fue designado como comandante en funciones. El comandante del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, fue quien anunció el relevo de Ring. El cambio de liderazgo no interrumpirá la detención y atención legal humana segura que se proporciona a los detenidos de Guantánamo, afirmó en un comunicado. La UNICEF expresa preocupación por la falta de interés en poblaciones del mundo para impulsar las vacunaciones en un momento en el que crecen los casos de sarampión. Laura Sepúlveda en el informe.
Mientras en los primeros tres meses de 2019 se reportaron más de 110.000 casos de sarampión en todo el mundo, UNICEF reveló que la falta de vacunación contra enfermedades potencialmente mortales es un problema no limitado a países pobres o subdesarrollados.
Debe ser visto como un problema global. Con los viajes y la migración que experimentamos en estos días, el sarampión en cualquier parte es una amenaza en todas partes.
Recientes datos de UNICEF revelan que durante los últimos 8 años fueron alrededor de 20 millones de menores los que no recibieron la vacuna contra el sarampión. Según el doctor Robin Nandi, jefe de inmunización de la organización, aunque Venezuela es uno de los países que preocupa frente a esta enfermedad, la región como un todo ha sido ejemplo de la prevención de este tipo de males.
América Latina hizo un gran trabajo para garantizar la inmunización de sus poblaciones durante las últimas décadas. Tuvo éxito en la eliminación del sarampión de la región. Vimos un número bastante bajo de casos de otras enfermedades prevenibles por vacunación.
Estados Unidos, con más de 2.500.000 niños, encabeza la lista de los 10 países con altos ingresos que entre 2010 y 2017 tuvieron la menor tasa de vacunación contra el sarampión.
Estos países no han visto el sarampión durante varios años y sienten que no es una prioridad tan grande. Hay debilidad por parte del proveedor de servicios. Hay debilidad por parte de los cuidadores y las familias.
La falta de inmunización y la alerta que ha creado la rápida propagación del sarampión llevó a que se ordenara la cuarentena a más de 200 personas de dos universidades en Los Ángeles tras su presunta exposición al virus. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El Papa Francisco pidió el domingo la evacuación de los refugiados detenidos en los campos de detención en Libia a medida que aumenta la lucha en el país. El Papa habló desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano a cientos de feligreses reunidos en la Plaza de San Pedro. Los invito a unirse a mi oración por los refugiados que se encuentran en centros de detención en Libia, cuya situación ya es muy grave. Se torna aún más peligrosa debido al conflicto en curso. Solicito la evacuación especial de mujeres, niños y enfermos tan pronto como sea posible a través de corredores humanitarios, pidió el Santo Padre. El pontífice también pidió oraciones por las víctimas de las recientes inundaciones en Sudáfrica. Que nuestros hermanos no carezcan de nuestra solidaridad y del apoyo concreto de la comunidad internacional, pidió el Papa. También se dirigió a los fieles en la Plaza de San Pedro después de la oración de Regina Caeli en el Vaticano para celebrar el segundo domingo de Pascua. Hacemos una pausa. Volvemos con Noticias en Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando desde La Voz de América. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ofició el domingo una misa en Miami previo a su viaje a Roma, donde se establecerá por tiempo indefinido tras ser transferido al Vaticano por el Papa Francisco. Las heridas del pueblo de Nicaragua todavía sangran, pero esas heridas van a resucitar, dijo Monseñor Báez, ante centenares de fieles, muchos de ellos nicaragüenses, en alusión a la crisis que vive su país tras el estallido de protestas sociales contra el gobierno de Daniel Ortega hace un año. También le pidió a Dios fortaleza para poder construir y luchar por un mundo más humano y más justo ante los asistentes que abarrotaron la iglesia de la parroquia de Santa Ágata. Muchos de los asistentes a la misa eran nicaragüenses que huyeron de la represión en los últimos meses. Algunos ondeaban banderas de su país y globos azules y blancos, los colores del pabellón nacional. Mientras tanto, en Managua, en la catedral, familiares de presos políticos realizaron un plantón. Daliana Ocaña tiene este informe.
Familiares de presos políticos realizaron este fin de semana un plantón en la Catedral de Managua, al que denominaron Sentada, para demandar la liberación total de los manifestantes antes de que se cumpla el plazo máximo de 90 días que establecen los acuerdos firmados en la mesa de negociación entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sara Porta, integrante del Comité Pro Libertad de Presos Políticos, aseguró que no bajarán la guardia en sus demandas.
Estamos exigiendo que se cumplan los acuerdos ya firmados. Daniel Ortega no quiere cumplir los acuerdos y nosotros como madre vamos a estar hasta el último momento exigiendo la libertad de todos los presos políticos porque todos son inocentes.
Los familiares llevaron carteles con fotos de los manifestantes presos. También llevaron globos y banderas azul y blanco. Marix Espinosa, madre de un preso político, denunció las condiciones en las que están retenidos los manifestantes.
Pero sí, mi hijo está enfermo, está en condiciones bien, bien críticas ahorita. Él está enfermo del estómago. No les están permitiendo que uno les pase mucho líquido, mucha agua. Entonces, porque ellos quieren tenerlos con esa agua que tienen en el sistema y esa agua está muy contaminada.
Claudia Espinosa, familiar del reo político José Espinosa Marín y acusado de asesinar a un paramilitar, aseguró durante la manifestación que su hermano ha sido víctima de torturas dentro del sistema penitenciario.
Y ellos procedieron a hacerle choques eléctricos. Ha sido golpeado el 8 de marzo, fue golpeado en el sistema penitenciario nacional La Modelo, junto a otros jóvenes como es Levi Artola, Alan Castillo, Eric Carazo y otros jóvenes más que se encontraban con él.
Sin embargo, el canciller de la República, Denis Moncada, ha reiterado en varias ocasiones que el plazo final para la libertad de los presos políticos aún no concluye. Pese a las constantes denuncias de maltrato, el funcionario público sostiene que el Estado de Nicaragua respeta los derechos humanos de los detenidos. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y autoridades en Uruguay investigan un alijo de cocaína que fue introducido en una exportación de arroz hacia Europa. Leonardo Luzzi con detalles.
Las autoridades de Uruguay abrieron una investigación para determinar de qué manera un contenedor con una exportación de arroz uruguayo llevaba también en su interior, en 17 bolsas de lona, 440 kilos de cocaína. El alijo fue descubierto en Hamburgo, Alemania. El barco Grande Francia tenía en su hoja de ruta parar también en Bélgica para terminar en Freetown, Sierra Leona, África. En Uruguay, las autoridades estiman que la droga fue cargada no en Montevideo, sino en el puerto de Santos, en Brasil, e introducida ahí al contenedor con arroz uruguayo. Se estima que la cocaína incautada tiene un valor en Europa de 13 millones de euros, según lo comentó el director de la Brigada Antidrogas de Uruguay, Carlos Noria.
A medida que más se aleja de los centros de producción, la droga se encarece más.
La fiscal penal de estupefacientes de Uruguay está al frente de la investigación, que por ahora no pudo determinar si la droga se cargó en Uruguay o en Brasil. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El pasado sábado, Corey Ballantyne fue seleccionado en sexta ronda por los Giants de Nueva York y apenas un día después, en la madrugada del domingo, el jugador resultó herido en un tiroteo en el que perdió la vida su amigo Duane Simons, compañero de equipo en la Universidad de Washburn, en Kansas. Aunque los hechos se produjeron fuera del campus, ha sido la propia universidad la que ha informado del terrible episodio que mantiene en el hospital, aunque no reviste gravedad al futuro jugador de los Giants. Precisamente el equipo de Nueva York ha informado de que se ha mantenido en contacto con Ballantyne desde que tuvieron conocimiento del suceso. Hemos hablado con Corey, se está recuperando en el hospital. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y compañeros de equipo de Duane Simon y el resto de la comunidad de Washburn, expresaron desde la franquicia, además de revelar que están investigando el caso. Y la NFL ha informado que el draft 2019, celebrado por primera ocasión en Nashville, Tennessee, impuso marca de asistencia de aficionados. De acuerdo a The Tennessean, citando a Brian McCarthy, vicepresidente de comunicaciones de la NFL, un estimado de 600.000 personas asistieron a los eventos a lo largo del fin de semana, actualizando la cifra de 500.000 asistentes revelada en un principio. Cumplimos con las expectativas, dijo en conferencia de prensa el gerente general de los Tennessee Titans, John Robinson. De acuerdo al diario, la NFL ha convertido al reclutamiento universitario en una fiesta ambulante en años recientes, luego de un largo tiempo con New York como hogar. Y en el baloncesto de la NBA, Kevin Durant anotó 35 puntos al llevarse el duelo ante James Harden, y los Warriors de Golden State lograron resistir el domingo para vencer 104-100 a los Rockets de Houston en el primer partido. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Rami Malek interpretará al villano internacional con quien Daniel Craig, James Bond, debe pelear en la película número 25 de la franquicia británica que se estrenará en 2020. El ganador del Oscar a Mejor Actor fue aclamado por la crítica por su interpretación del líder de Queen, Freddie Mercury, en la película Rapsodia Bohemia, la nueva cinta aún sin título. Conocida hasta ahora como Bond 25, será la quinta vez que Daniel Craig interprete al agente secreto de ficción más famoso de Gran Bretaña y contará con escenas locales rodadas en Jamaica.
Mexico City.
En 2017, Craig confirmó que volvería al papel de Bond por última vez. Los actores que retomarán sus papeles junto a Craig incluyen Ralph Fiennes como M, Naomi Harris como Moneypenny y Ben Whishaw como Q. La nueva película también se rodará en Italia, Noruega y Londres. La franquicia Bond, basada en las novelas de Ian Fleming, llegó a las pantallas durante la Guerra Fría con Sean Connery como el agente secreto. La estrella de K-pop Park Yoo-jun fue arrestado por cargos de compra y uso de drogas ilegales, el más reciente de una serie de escándalos en el mundo del entretenimiento en Corea del Sur. Park habría comprado 1.5 gramos de metanfetamina a principios de este año y utilizó la droga unas 5 veces, según un funcionario policial declaró a la agencia de noticias Yonhap. Un escándalo relacionado a grabaciones sexuales y prostitutas llevó a que al menos otras 4 estrellas de K-pop abandonaran la industria a principios de este año. Los irlandeses The Cranberries se despidieron el viernes con un último álbum, un tributo a la cantante Dolores Riordan, quien murió el año pasado. In the End es el 8º álbum de estudio de la banda, que saltó a la fama a principios de la década de 1990 e incluye las grabaciones finales de Riordan, quien se ahogó en un baño de un hotel de Londres en 2018. El trabajo del álbum comenzó durante una gira en 2017. Con la voz de Riordan ya grabada, el bajista Mike Hogan y el baterista Fergal Lawler completaron el álbum en su honor. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona.
Y aficionados de todo el mundo llenaron las salas de cine para ver el debut de Avengers Endgame el fin de semana, elevando las ventas totales de entradas de la película de superhéroes de Walt Disney a una sorprendente suma de $1,200 millones y aplastando el récord en decenas de países. Endgame generó un total sin precedentes de $350 millones en Estados Unidos y Canadá desde el jueves al domingo, de acuerdo con estimaciones de Disney. El espectáculo de acción de 3 horas que reveló los destinos de Iron Man, Thor y otros populares héroes del cómic, también hizo historia en China, Brasil, Francia, Egipto, Sudáfrica y otros 38 mercados. En China, el segundo mayor mercado mundial del cine, Endgame recolectó $330.5 millones desde su inicio el miércoles. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de su sintonía. Estuvieron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Recuerden, visiten nuestra página boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.